María Ángeles Fernández, periodista e integrante del equipo de coordinación de Pícara Magazine, una revista feminista. En el caso de Pícara, el 15M, llevamos unos meses existiendo, ¿no? Lo que pasa es que Pícara nació, y aquí sí que se ve muy claro, yo creo, la influencia del 15M, como que todavía nos daba miedo usar la palabra feminista. Y aunque parezca mentira, en 2010 decir que eras una periodista feminista, wow, generaba mucho rechazo. Entonces nos definíamos como periodistas con enfoque de género, con visión de género. Yo creo que sí que fue a raíz del 15M, cuando aquella pancarta maravillosa de la revolución será feminista o no será, que también generó mucho debate, muchos textos y muchas discusiones, yo creo que ahí también fue un momento interesante para Pícara y cómo a partir de entonces más o menos pues nos quitamos los complejos y nos empezamos a tildar como periodismo feminista, como periodistas feministas.
Con los zapatistas aprendimos a decir que queríamos crear muchos mundos en este mundo. Con los ocupas aprendimos a abrir espacios de vida en nuestros pueblos y ciudades. Con la antiglobalización pusimos palabras y colores a otro mundo posible. Con el movimiento contra la guerra recordamos que, como siempre, los muertos los ponemos nosotros, mientras las guerras siguen siendo suyas. Y con el 15M inventamos la expresión más simple de la radicalidad democrática. No nos representa. Ciudad Princesa. Marina Garcés.
En uno de los festivales demos que Marina hizo un código fuente, creo que ahí como nos desvirtualizamos, vamos a decir, pero luego hemos ido coincidiendo más eso casi en el espacio de la amistad. Soy Silvana Anclares, me dedico a escribir. Participé en una biblioteca colaborativa digital llamada Bookcamping durante el 15M, que luego tuvo su vida más allá de entonces.
Ahí estamos. Desde un siempre. ¿No? Esos siempre es que están en el tiempo, pero son siempre. Yo soy Marina Garcés, me dedico a la filosofía dentro y fuera de la universidad. El 15M vendría a ser como casi el último y más grande capítulo de una larga historia de politización y de aprendizajes que para toda una generación remite a algo que empieza o vuelve a empezar, porque tampoco se lo inventa todo, con el zapatismo en el año 94, que irrumpe después de, digamos, de lo que sería ese triunfo del capitalismo global, anunciado con todos los festejos de sus promotores como el nuevo estadio del mundo, ¿no? Ya no había alternativa, ya no había otro mundo posible, ya no había nada más que hacer que celebrar la victoria del capitalismo y sus poderes políticos. El zapatismo irrumpía ahí con otra lógica, una lógica de combate, de lucha incluso armada, pero con un objetivo que no es la toma del Estado, sino la desocupación del Estado y de sus poderes, tanto económicos como políticos.
No deberíamos estar aquí. Quienes deberían estar aquí son las comunidades indígenas zapatistas, sus 7 años de lucha y resistencia.
Esta idea de que podemos hacer sociedad alternativa, convirtiendo en el centro de la vida política nuestras vidas, nuestras formas de organización y de lucha, sin pretender que eso se convierta solo en una prueba de acceso o no a las instituciones políticas, pienso que esto es muy zapatista, es muy 15M y es muy de muchas de las cosas que hemos vivido en estos 20 años y que ahora quizá están buscando nuevos caminos y maneras de expresarse.
Cualquiera podíamos realmente aportar como acto, no como premisa, ¿no? Fue como eso, una presencia, un acto, una encarnación de que todas podíamos aportar pensamiento, prácticas éticas, cultura, formas de hacer. Pues eso sí que me sugiere, como verdades que te atraviesan el cuerpo, ¿no? Eso sí que fue un acto verdadero, ¿no? Que allí todo el mundo se sentía bienvenido y escuchado, que podías hablar y podías hacer.
Sí, yo creo que esta es la definición de una ética en este sentido frente a lo que sería una moral, ¿no? Una moral es quien tiene los principios a los que nos tenemos que ajustar para ser buenos, en este caso, ciudadanos. Entonces, ya hay guardianes de la moral ciudadana. El 15M no fue para nada eso, todo lo contrario. Era exponerse a poner en práctica un modo de estar juntos, como dices tú, fuera veraz y que desde ahí hacía de contraespejo de algo que yo pienso que era muy importante en el 15M, no solo una crisis de la democracia como tal, sino además una situación de crisis y de corrupción agresiva, dañina, expoliadora de la riqueza común, ¿no? de la vida común, muy grande, ¿no? Entonces eran esas dos cosas, el hacer juntos, que a la vez hace de espejo y de contraespejo de lo que está siendo la vida pública en este país en ese
momento.
Esto
que dice Rita Segato, ¿no? De las pedagogías de la crueldad, ¿no? Era como poner un espejo, precisamente decir no. Quizá no sabemos cómo seguir, pero sí sabemos que esto no, ¿no?
Y el mensaje del espejo fue la gran consigna del 15M, que es no nos representa. Aparece otro modo de vernos y, por lo tanto, de representarnos también en la escena pública, porque las plazas son una gran representación, ¿no? Son un gran escenario en términos dramatúrgicos y teatrales. Total. De otro modo de representarnos la vida social.
A mí me parece muy simbólica la imagen de Sol en plan collage, ¿no? Esta imagen que se ha reproducido muchas veces en libros, ¿no? Donde convivía Paz Vega con Himmler, con el anuncio de L'Oréal, y donde todo era como un patchwork de prácticas, de colores, de imágenes.
Y además ayer, como os decíamos, recopilamos frases de pancartas, maravillosas algunas, una creatividad desbordante la que ha habido en el movimiento que se ha generado en las plazas de España y del extranjero. Westermeyer, léeme algunas cuantas.
Claro que sí, hombre. Ana Menéndez, si no me dejas soñar, no te dejaré dormir. Los Santos, no hay pan para tanto chorizo. Erika Guevara dice, no se puede tapar este sol con un dedo. Ana Belén Rives, la indignación me ha devuelto la ilusión. Álvaro Sáenz, nuestros sueños no caben en sus urnas. María Eugenia dice, me sobra mucho mes al final del sueldo. Cristóbal Méndez, colorín colorado, vuestro cuento está acabado.
También me parece muy interesante que la crisis de representación política, que está muy claramente en el origen del 15M, pero que también potencia el propio 15M, se ve acompañada por una crisis de representación estética. Entonces, esto se puede ver muy claramente en la multiplicación de pancartas, esta idea de que no hay una pancarta que pueda representarlo todo, sino que cada uno hace su propia pancarta como una especie de cristalización de su propia voz política.
Yo soy Julia Ramírez Blanco, soy profesora en la Universidad de Barcelona y me ocupo sobre todo de los cruces entre arte, movimientos sociales, política. En ese sentido, publiqué un libro que se llamaba Utopías Artísticas de Revuelta, en el cual el último capítulo era sobre la acampada Sol. Y ahora he publicado un libro que se llama 15M, El tiempo de las plazas.
Increíble. Emocionante.
Sorprendente. Un gran cambio.
Una revolución, sí, un cambio.
Sueño.
Despertar.
Libertad.
Derechos.
Comunidad.
Reunión.
Cojonudo.
Indignación.
Impresionante.
Mi nombre es Germán Cano, soy actualmente profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Participé activamente en el 15M, en el grupo Análisis Sol, y escribí un libro llamado Fuerzas de flaqueza, nuevas gramáticas políticas del 15M a Podemos.
También recuerdo que ese momento en el cual la plaza parecía como un collage vanguardista, ¿no? Lleno de colores, de prácticas aparentemente inconexas, se produjo un momento que también ha de tenerse en cuenta, ¿no? Para entender la ambivalencia. Que una pancarta feminista que rezaba la revolución será feminista o no será, fue eliminada con abucheos, porque parte de la gente entendía que eso expresaba una posición política bastante directa, ¿no? Digo esto para que entendamos las ambivalencias que existían en el momento. Que toda esa crítica a la representación política, toda esa crítica a la jerarquía, no debe ser idealizada, a mi modo de ver.
No era solo o no tanto una ruptura con lo anterior, sino que había una continuidad con muchos movimientos políticos, contraculturales, que en un momento dado de repente lo que yo creo que sucede es que explota la escala, ¿no? Se hace en mainstream, digamos, y además de repente salen a la luz, ¿no? Se desarrollan en un escenario central de la ciudad y ante la mirada de transeúntes y de medios de comunicación, como si adoptasen un escenario central para que todo el mundo entrase en diálogo con ciertos principios, ciertas formas de hacer, ciertos vocabularios, y eso creo que ha dejado una huella muy fuerte.
Somos personas que vivimos de forma cyber y por la nuestra propia
voluntad.
Después de esa manifestación decidimos reunirnos para seguir reivindicando dignidades. Únenos una vocación de cambio.
Soy Isabel Tutón y trabajo en la Universidad de Burdeos en Francia. Y mi trabajo de investigación versa sobre la España actual. En particular, he dirigido un libro con Jorge Cajiao, que es La España después del 15M. También esta idea de que en realidad nadie posee el saber de manera autónoma, sino que se crea pensamiento, se crea arte desde lo colectivo, aunque pues, se ponga una persona sola a escribir. Y esto ahora se reconoce mucho más. Hasta en las prácticas más individuales, como puede ser la escritura de un libro, pues gente como Belén Gope, por ejemplo, en una de sus últimas novelas, al final reconoce que ella, a través de su mano, escribe una colectividad y no hubiera podido escribir sin las personas que cuidaron de su padre cuando estaba en el hospital o cuidaron de ella, etc.
Como le escuché decir en alguna ocasión a Belén Gopegui, la cultura había jugado durante mucho tiempo ese juego de ir de independiente, ¿no? O de ser un instrumento inútil, recreativo. Entonces, desde ese prisma, tenía mucho más sentido defender la sanidad pública, defender la educación, defender la vivienda, que defender un museo. Pero claro, en las plazas nos reconocimos, nos dimos cuenta que había mucha gente, colectivos, asociaciones, cooperativas, para quienes la cultura tenía más que ver con esa defensa de lo común, con esa defensa de lo público, no tanto con una élite o con una infraestructura, sino con un compromiso con aquello que nos pasa, ¿no? Con lo que nos está pasando.
Mi nombre es Sofía Coca, soy socia de la cooperativa Hacemos 98, que es una cooperativa que lleva algo más de 20 años dedicados a la producción cultural y a la investigación social. Mi participación en el 15M estuvo ligada a la participación con la seta feminista.
El tiempo, ese tiempo de ser o no ser el del que todos hablan. Unos dicen que el tiempo es oro y otros dicen que lo pone todo en su lugar. Otros simplemente lo pierden o le dan tiempo al tiempo. Pero, ¿qué es el tiempo? ¿Qué hacemos con él? Hacemos de matar el tiempo como si no fuera el tiempo el que nos mata a nosotros. Utilicemos el tiempo como herramienta, no como vehículo. Festival Internacional, Hacemos 98.
Justo el mes antes, en abril, habíamos hecho nuestro festival que había tenido como temática Progresa adecuadamente. En ese momento no sabíamos nombrar muy bien qué nos estaba pasándonos, pero sí, de alguna manera, estábamos rompiendo nuestra propia burbuja y estábamos a punto de petar en el sentido tanto estructural como de forma jurídica. Pasamos de ser una sociedad civil a una cooperativa tras el 15M.
Para mí las aportaciones que ha hecho Hacemos 98 antes, durante y después del 15M, ¿no?, fueron una puerta de entrada hacia muchísimas maneras de hacer y de entender la cultura que no estaban en mi código previo, ¿no?, y que se han extendido a partir del 15M y se han democratizado.
La cultura libre obviamente se puso al servicio de un proceso político de lo que nos estaba pasando. Y creo que en ese sentido el 15M, por muy cursi que suene, sí que supuso una esperanza y de alguna manera era un canto colectivo, ¿no? Y quizás también por eso lo que dejó la cultura en el 15M tuvo más que ver con una ética, con una sensibilidad o con una metodología, una forma de hacer, más que con unas reivindicaciones más concretas.
Cada mañana me despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado.
Me llamo Roberto Herreros, soy músico y periodista, y en el 15M creamos Fundación Rock, una plataforma que pretendía estimular el debate político en la música popular. Poco después nació Asalto, su facción literaria. Recuerdo una visita a Nacho Vegas, en Gijón, a principios de 2011, en la que ya empezamos a hablar de algunas de las cuestiones que poco a poco fueron tomando forma en Robo. Nacho me decía que las canciones, en mayor o menor medida, siempre cuestionan lo que tienes delante. Me habló también de un tema que había empezado a escribir, cómo hacer crack, del que solo tenía una estrofa y con el que no conseguía avanzar. Al poco estalló el 15M y todo empezó, de alguna manera, a ordenarse solo. Con la urgencia del momento salieron las primeras canciones y Nacho terminó como hacer crack.
Y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack, abre la boca y solo suena un crack.
Yo creo que todos estábamos deseando, ¿no?, que pasara algo así, y no tardamos en decidir que Robo tenía que ser una plataforma colectiva. Nuestra intención era privilegiar la importancia de la obra sobre la persona que la produce.
No podrás quedarte en casa.
La revolución no será televisada.
No podrás jugar con el mando.
A encender y apagar, a encender y apagar.
En el caso de los integrantes de Fundación Robo, muchos habíamos estado implicados en diversos colectivos sociales, pero en los últimos años también habíamos sentido la urgencia de expresarnos musicalmente ante realidades que sentíamos que nos interpelaban personalmente.
No te hará dormir mejor,
ni te volverá más delgado ni más guapo.
La intención de Robo, por tanto, no era más que la de contribuir a la banda sonora de lo que estaba sucediendo. O sea, yo creo que fuimos sobre todo un foro de discusión colectivo que además publicaba canciones con regularidad. Básicamente en esto consistió este experimento.
No vendrá después del fútbol,
ni saldrá en las crónicas de sociedad.
No estoy seguro de cómo ha marcado el 15M a la cultura en esta década. Supongo que de algún modo contribuyó a romper cierto ensimismamiento de clase media en algunas manifestaciones culturales por parte de músicos y escritores que hasta entonces parecían impermeables a la realidad que nos rodea. También se resquebrajó un poco cierta actitud cínica que inundaba muchas canciones y textos, bastante cargante y antipolítica.
No será televisada la revolución.
Diría que algunos de esos logros se mantienen hoy, al menos en parte, pero habría que matizar mucho esto.
La revolución no será televisada.
Yo creo que en el 15M se ponen en crisis todas las instituciones. Y una de las instituciones que se pone en crisis son los medios de comunicación. Veníamos de un esquema en el que el periodismo de mediodía de la televisión hablaba de lo que había hablado la prensa escrita la noche anterior, y eso cambió por completo, y era, los medios digitales hablaban de lo que se hablaba en Twitter, las televisiones hablaban de lo que se hablaba en los medios digitales, y al final, el periódico hablaba de lo que se había hablado en la televisión. O sea, se revirtió por completo el ciclo informativo en apenas un año, y eso también hizo dos cosas, que los periódicos de papel perdieran muchísima comba, porque todo pasaba muy rápido, y dos, que los boletines de radio también se quedaran un poco en un limbo, porque la última hora ya no estaba poniendo la radio a la hora en punto. La última hora estaba en Twitter.
En muy pocos años, en muy pocos meses, pasamos de tener muy poca elección de medios, que eran los de siempre y que tal y que no sé cuánto, a tener ahora mismo una gran variedad, que ahora hay que hacerlo sostenible, hay otros temas, ¿no? Pero que fue realmente absolutamente bienvenido y podía leer cosas que no leía hasta entonces, ¿no? Y aquí habría que hablar quizá de periodismo humano.
Un medio que montamos entre unos amigos con unos recursos ridículos en comparación con lo que te encontrabas en el resto de medios publicados, ¿no? Y que salió adelante pues, por la fe y el empeño y el esfuerzo de un grupo de colegas que sufrió mucho por el camino, pero que, oye, al final, cuando el volcán entró en erupción, aquí estábamos.
Y hoy hemos venido hasta la Puerta del Sol porque queríamos invitaros a un festín de radio para agradeceros el festín de ideas, de propuestas, de entusiasmo y energía que nos habéis dado desde aquí y desde todas las plazas tomadas de nuestro país y del extranjero, que han acampado por el respeto a ideas esenciales por las que yo creo que todo el mundo debería acampar en este planeta. Dignidad, justicia y libertad.
Hay temas que los sacamos mejor que ningún otro medio. Esa dosis de autoestima también viene de esa época y del cambio generacional que supone el 15M, que es una incorporación de mucha gente que ha estudiado muchas cosas, de gente que ha tenido muchas experiencias a las que se le estaba negando la capacidad de intervención política y sobre sus vidas. A los medios también nos pasó y ahora ya hemos superado esa época. Estamos muy orgullosos de lo que hacemos y además estamos muy orgullosos de lo que hacen nuestras compañeras, ¿no? La Marea, Carne Cruda, La Directa, Sentir Critic, Pícara, etc.
Hola, Crudo.
¿Dónde te hallas?
En la carpa feminista con 5 mujeres.
¿La revolución será feminista o no será?
O no
como
será.
Decía una de las pancartas también colgadas en la Puerta del Sol, esta plaza de las mil plazas.
Ellas todas quieren gritar alguna de las pancartas.
Pues que las griten.
Sonido libre.
¡Contra el capital! ¡Feminismo radical!
La primera publicación que editamos, el colectivo que después fue La Marea, llevaba un portadón enorme con un 15M, porque justo era mayo, un año después, y queríamos evaluar lo que estaba sucediendo ahí. Hicimos ese especial columnistas y periodistas del diario Público, y era un bloque que no habíamos podido publicar, ¿no?, cuando cerró la edición en papel del diario, y aprovechamos la ocasión para analizar desde diferentes perspectivas algo que creíamos que era esencial, que era lo que había sucedido un año antes en las plazas.
Lo que ha pasado aquí no había pasado nunca y estábamos todos esperando que ocurriese.
Hombre, yo creo que esto es importante que lo sepa la gente y que esté claro que la acampada se puede mover, pero las ideas no, y que a lo mejor no desde aquí, desde Sol, pero que continuará y que la gente que esté muy tranquila, que vamos aquí a luchar por los derechos de todos.
Que el 15M fue sobre todo un cambio de agenda política y social, de agenda periodística. Lo que hizo es darnos un revolcón sobre los temas de los que hablar y los rincones a los que mirar. Entonces, a quienes creo que veníamos de un periodismo más social, pues nos costó menos ver lo que estaba sucediendo allí. Lo que nos dio efectivamente fue mayor foco, porque de repente una ciudadanía que ponía en cuestión a los medios convencionales porque no estaban contando la realidad de la calle, de repente se dieron cuenta que había otros medios más pequeños que desde las grietas y los rincones sí estaban contando esa realidad, también ahora más visibles gracias a las redes. Entonces se produjo, yo creo, una retroalimentación.
Yo creo que estamos todos alucinando con la respuesta, tanto de los que estáis aquí dentro como de todo el que pasa por el campamento y decide solidarizarse, unirse, apoyar.
Sí, porque además siempre se habla del campamento y parece que cuando salen las imágenes de los que estamos acampados, que es un poco representativo, porque yo me siento también portavoz de toda la gente que se ha acercado a nosotros y nos ha dado las gracias, gente mayor que a lo mejor no puede estar aquí durmiendo en el suelo, pero que se solidariza igual y las muestras de gratitud de la gente es que es increíble.
La idea de no competir, sino de colaborar, que yo creo que en el 15M era una unión de un montón de gente diferente, de diferentes colectivos, organismos, orígenes, se unieron para conseguir, pues yo creo que también a lo mejor eso, el trabajar más unidas, cooperar más, se me ocurre que pueden ser temas interesantes.